feel like you are the only man. Yeah, I did not give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that
Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos, les habla Carlos Rabino en esta nueva edición de Información Privilegiada cuando ya es martes 30 de septiembre. Tal como lo habíamos conversado, una vez de que Europa mostró su detenimiento económico y el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, dijo de que comenzaría medidas adicionales, ya teníamos los depósitos en negativo, recordarán ustedes, el camino del euro más temprano o más tarde no tenía otro destino que depreciarse contra el dólar. Hoy día está en 1.2590, bajando 0.75%. Esto era extraordinariamente importante para los tenedores de activos en euros que pensaban en dólares para tomar entonces las medidas necesarias y hacer las coberturas del caso. Pero bueno, también que tiene que ver en forma indirecta con esto, la recuperación de Estados Unidos y el alza de tasas por parte de la Fed, que además tiene que ver con el tipo de cambio dólar-peso en Chile. Vamos a conversar hoy día con el señor Nathaniel Karp, economista jefe de BBVA Compass en Estados Unidos. Hola Marlene, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Oye, cuando empiece, vamos a hablar con él y tiene mucha importancia y relevancia para lo que tú mismo estabas diciendo, porque cuando ya empiecen realmente a subir las tasas en Estados Unidos, ahí sí que sí el dólar, o sea, el euro se va a ir abajo. ¿Cuánto irá?
Yo no tengo idea, porque
no,
sabéis que
sabemos que nadie sabe,
pero yo he oído de que esto debería ir de aquí a 6 meses plazo a 1.20.
Ya.
Eso es lo que yo he oído de analistas, más ahora, o menos el consenso en Bloomberg. Pero
la paridad euro-dólar que nuestro amigo George Soros pronosticase 6 años atrás, 1-1, ¿sí? Eso sí que sí,
no,
ya
eso
no
parece
se vio.
Que no se dio. ¿Eh?
No se vio.
Bueno, vamos a ver qué pasa con eso finalmente. Pero este tema es muy relevante. Yo estaba revisando, te acordarás que en este tema yo lo viví en la vida real, en el tema de las inversiones. Pues yo estaba largo en España, también sigo largo en Italia, en los dos países. España andaba mucho mejor que Italia. Pero bueno, la cosa es que en algún minuto tuve que tomar la decisión, y a gente que asesoro en materia de inversiones también tuvimos que tomar la decisión de si tomar la cobertura o no, que ahí siempre hay discusiones teóricas.
Sí, claro.
Yo tuve grandes discusiones teóricas. Yo soy menos teórico ahí,
y
esto lo puedo decir ex post porque lo dije ex ante. Era obvio de que esto iba a pasar porque era más, ya tenía ahí el caso de Estados Unidos, que el dólar se había depreciado con muchas medidas de estímulo, entonces tenía las tasas a punto de subir en Estados Unidos, por subir mañana temprano. Entonces era obvio que esto tenía que suceder en algún minuto. Entonces no tomar cobertura, a mi juicio, dólar-euro, era no hacerle caso a una pregunta antes de la prueba que te la estaban dando gratis.
Claro.
Con todo lo difícil que es el tema de las monedas.
Bueno, pero es que se pone más difícil. Entonces, sin ese, o sea, tú haciendo cobertura, le sacas una variable
a
tus inversiones que si no se hacen todavía más difíciles.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, ahí está la discusión, así que bien por los que tomaron cobertura que estaban en ese tema.
Oye, acaba de salir el desempleo en Chile.
¿Cuánto fue?
El INE informó que fue de 6.7% en el trimestre junio-agosto. Esto es 0.2 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. O sea, estábamos en 6.5, subió levemente a 6.7. Y además el INE...
¿Cuánto esperaba el mercado? Eso sería interesante saber los productos esotéricos.
Yo creo, según lo que yo leo acá... Según lo que yo leo acá,
está
en línea con lo que se esperaba.
Ah, en línea, ya.
Sí,
okay.
Y además se publicaron distintos sectores económicos que te los voy a tener que decir un rato más porque tiene que bajarme, abrirme.
Perfecto.
el adjunto.
Muy bien, son las 9. Lo otro que quiero echar una mirada es qué ha pasado de nuevo.
No, cuéntanos con en Hong Kong.
El cobre, mira, 1.16% abajo, a 3.02, perdón, que está con
sí, no, está muy bien, dale.
O sea que sería interesante también saber, déjame ver, aprovechando el vuelo de que estamos metidos en los mercados por una razón accidental, pues lo vamos a volver a revisar como siempre al final del programa. ¿Qué es lo que está pasando en Chile en este momento con el dólar? Con el dólar, dado esto. El dólar ahora está retrocediendo, de acuerdo a la información que tengo yo, 1.25 pesos en 601. Muy bien, tú me ibas a decir algo de...
Veamos cómo están las bolsas en el mundo, sobre todo sí, teniendo en cuenta lo que está pasando en Hong Kong.
Sí.
Veamos cómo está el Hang Seng. ¿Lo tienes tú a mano, no? Lo cuento, si no, yo por acá.
Negativo.
Ya, cayó. O cerró un 1.28%.
Ah, correcto. Y el Nikkei 0.87 abajo. Shanghai, sin embargo, subió 0.27.
La bolsa en Shanghai 0.27 arriba. Pero ayer ya había caído 2% el Hang Seng de Hong Kong, por lo tanto, de que estaba empezando a afectar, o al menos, bueno, obviamente hay incertidumbre, la hay.
Bien, de todas maneras, al final del programa, como siempre, en el pantallazo vamos a estar revisando, yo Felipe Posato y el account manager de Penta Markets, cómo abrieron, cómo están abriendo los mercados y qué está pasando también en Europa.
El INE, entonces, ahora los sectores económicos, ya también, que el índice de producción manufacturera decreció 4,9% en 12 meses, la producción minera disminuyó 0,2% en 12 meses y las ventas del comercio al por menor aumentó un 1,7% real en 12 meses. Esos son lo último que acaba de entregar el INE.
Bien, son las 9 de la mañana en 10 minutos. El domingo 19 de octubre se puede ir a practicar deporte. Deporte de la Solidaridad, lo está esperando Banco Santander junto a su familia al costado del Museo Bellas Artes para participar en la corrida Santander Techo. Junto así vamos a emparejar la cancha, dice Santander, para mejorar las condiciones de miles de chilenos que aún viven en campamentos. Inscríbete en santander.cl, los cupos son limitados, Santander es un banco para tus ideas. Y Porsche con su auto Porsche Macan, que es un auto extraordinario, 4 cilindros, 237 caballos de fuerza, 6,9 segundos, acelera de 0 a 100 km por hora. Vaya a probarlo a Porsche Center y nada, ahí lo prueba y si le gusta se lo compra. Yo creo que le va a gustar. Almagro.cl, ahí están todos los datos de Parque Las Encinas de Almagro. Esto queda en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a Costanera Norte. Recuerda además que Almagro compra y recibe la propiedad en parte de pago y a precio de mercado. Y en materia de inversiones, recuerda que el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. AFPHabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Recuerda que el ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión, sobre todo al principio de la edad de jubilación, en lo que se llama la magia del interés compuesto. Obviamente, mientras antes parto, eso se va capitalizando a lo largo de los años y a la larga se traduce en una jubilación mucho mejor. Y Rotary Klaus está cumpliendo 100 años, por eso por la compra de un pack centenario te llevas los marcos completamente de regalo, así tal cual como lo escuchaste, gracias a Rotary Klaus. Bien, revisamos los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer para inmediatamente hablar con don Nathaniel Karp, economista jefe de BBVA Compass en Estados Unidos, para ver la recuperación de Estados Unidos y qué pasa con el alza de tasas en ese país. Que recuerde, en función de cuánto suceda respecto a lo esperado, va a pegar directamente la evolución del tipo de cambio dólar-peso. Esta noche a las 21 horas, a través de una cadena nacional, la Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, dará a conocer el primer proyecto de presupuesto que enviará durante su segunda administración. La iniciativa incluirá los recursos de la reforma tributaria que en 2015 ascenderán a 2.300 millones de dólares.
Y el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, sostuvo que el perjuicio a los fondos de pensiones en el marco del caso Cascada fue mínimo, ya que estos tenían solamente un 0,1% de su patrimonio invertido en dichas sociedades. Por lo tanto, dice Rodrigo Pérez, un efecto a nivel global no ha tenido, lo que no significa que no haya que perseguir los intereses de las AFP, y eso es lo que ellas van a hacer individualmente, según Rodrigo Pérez Maquena.
Respecto del mismo caso, el directorio de la Bolsa de Santiago indicó que no resulta procedente iniciar una investigación propia respecto de los hechos y las personas que fueron sancionadas por la SBS. Coincidimos en que las malas prácticas deben ser sancionadas, pero esta investigación aún no ha concluido y la Bolsa no realizará ningún otro proceso en paralelo, dijo el presidente de la Bolsa de Santiago, el señor Juan Andrés Campos.
Y el gobierno evalúa incluir penas de cárcel en proyecto de ley sobre libre competencia, iniciativa que se encuentra en su etapa final de elaboración. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indicó que el caso Pollos ha dejado claramente establecido que las multas tienen que ser proporcionales al daño causado.
El diario Pulso destaca que la cartera repactada de La Polar se disparó un 51% en 12 meses, sumando 4 trimestres al alza. En lo que va del año, la cartera repactada de La Polar ha aumentado 7 puntos porcentuales, siendo en junio el 18% de todo el volumen del negocio financiero del retailer.
Y el índice final de gerentes de compra manufacturero, el PMI, que elaboran en China lo del banco HSBC Market, se mantuvo en 50,2 puntos en septiembre, sin cambios respecto a la cifra de agosto, pero por debajo de la cifra preliminar de 50,5 puntos. La cifra se mantiene de esta manera en su mínimo en 3 meses.
El Eurostat informó que el IPC en la eurozona subió al 0,3% interanual en septiembre, en línea con la previsión del mercado, aunque por debajo del 0,4% interanual observado en los meses de julio y agosto.
Y de acuerdo a un sondeo de Reuters, analistas esperan que el Banco Central Europeo compre un total de 200.000 millones de euros en activos de deuda privada en el plazo de un año. El anuncio podría ocurrir este jueves en la reunión del mes de octubre del ente emisor europeo.
El número de desempleados en Alemania se redujo en septiembre con respecto al mes anterior en 94.000 personas, llegando a una cifra levemente superior a los 2.800.000 personas, lo que supone una tasa de desempleo del 6,5%.
Y el real brasileño cayó un 1,5% el lunes, aunque llegó a bajar 2,54% durante la sesión, luego de conocerse un sondeo de la empresa Datafolha, que muestra un avance de la actual presidenta Dilma Rousseff, quien en una segunda vuelta se impondría con un 47% de los votos frente al 43% de su principal contendora, Marina Silva.
9 de la mañana con 15 minutos. ¿Sabías que desde el 1 de agosto ya no puedes usar el crédito del IVA en tus compras sin antes generar el acuse recibo de mercadería? ¿Y sabías que con la factura electrónica de construye.com sabrás cómo facturar, aceptar o rechazar en un solo clic? Toda esta información está en iconstruye.com. Y Audio Música, líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país. Más de 20 tiendas desde Iquique a Puerto Montt. Pero además tiene otra división relacionada con el área de proyectos de audio y video. Son muchos los ejemplos del trabajo de la división de proyectos Audio Música, que Audio Música realiza. Por ejemplo, el Teatro de la Escuela Militar, la Sala Omnium, Poder Judicial, Casino Copiapó, Casino Dreams de Coyhaique, etc. Bien, y a partir del viernes se presenta una exhibición de sumos del el artista Gregorio Melnik en el distrito de lujos del Parque Arauco. Son 20 esculturas, todas en relación ya a, okay, ya está, del viernes anterior, perdón.
O sea, ya la pueden ir a ver.
Ya pueden ir a ver la lucha de la escultura, exactamente. Bien, tal como habíamos adelantado, vamos a conversar con el señor Daniel Carpio, economista jefe de BBVA Compass en Estados Unidos, sobre la recuperación en Estados Unidos y el alza de tasas por parte de la Reserva Federal. Señor Carpio, ¿cómo está usted? Ah, un momento, Elena, yo voy más rápido de lo que el productor.
Sí, hoy día estás una bala, Carlos.
Sí.
Anda.
Estamos entonces. Vamos con el señor Carp. Nathaniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Días.
Gracias. Nathaniel, bueno, los datos en Estados Unidos están mostrando de que pareciera ser de que la recuperación va en lo que nosotros denominamos en tierra derecha, o sea, parece que las cosas se están afirmando. ¿Crees tú que estos últimos datos cambian las fechas de alza de tasas en ese país? Vale decir que podríamos encontrarnos con una Fed subiendo las tasas antes de mediados del 2015.
Efectivamente, los datos han sido bastante positivos en términos generales. Hemos tenido alguna sorpresa también a la baja, pero en promedio yo creo que los datos apuntan a una recuperación que parece ser más sostenible. Pero aún a pesar de esto, el mercado laboral todavía continúa con alguna debilidad, y el otro gran tema para la Fed es la inflación, que continúa estando muy por debajo de lo que es su objetivo. Y yo creo que poniendo todo esto en la balanza, tenemos a una Fed un poco todavía cautelosa, que va a preferir esperar y tomar todo con mucha tranquilidad. Como saben, en octubre van a terminar su programa de expansión, el número 3, y la discusión se va a centrar, como bien mencionas, en la fecha en la que podrían empezar a subir las tasas. Me parece que todavía a algunos de los miembros, como la presidenta Yellen y Fischer, prefieren ellos un poquito más de cautela y tener más datos para asegurarse que la recuperación realmente puede estar en una tendencia autosustentable.
Usted hablaba de tres factores, ¿no es cierto? El crecimiento, que ya de alguna manera se está viendo que sostenidamente, aunque hay meses que es peor, pero sostenidamente va al alza. Usted hablaba también del mercado laboral, que se espera que por lo tanto vaya reduciendo el número de desempleados y por lo tanto vaya llegando a la meta de la Reserva Federal. Pero usted también hablaba de la inflación. Cuando partieron todos estos planes de estímulo, había muchas interrogantes en el mundo sobre lo inflacionarios que de hecho podían ser. Y se ha demostrado en la práctica que ha sido completamente al revés. No solo no había inflación, sino que de hecho la Fed ahora está preocupada por una baja inflación, y es por eso que eventualmente no va a adelantar la alza de tasa. ¿A qué cree usted que se debe el hecho de que no se haya concretado la inflación, y por lo tanto ahí podemos ver también luces de cuándo podría empezar la Fed a subir las tasas?
Efectivamente, yo creo que esta es una gran incógnita para la Fed. Muchos analistas estaban muy muy preocupados, no era el caso nuestro, pero de alguna manera sí estamos siendo sorprendidos por el periodo tan prolongado que la inflación ha estado por debajo. Si vemos los datos, hay varios factores. En primer término, el tema de la reforma de salud el año pasado generó muy pocas presiones en los precios de estos productos y de estos servicios, y por primera vez en muchos años vimos una desaceleración muy fuerte en el tema de la salud. La inflación en el sector de salud siempre ha sido una inflación más elevada del promedio general, y por primera vez empezamos a ver unas presiones a la baja. Como consecuencia, en parte por la reforma de salud, que busca, entre muchas otras cosas, mantener la inflación en el tema de salud muy muy contenida, y eso de alguna manera se vio reflejado, pero eso es solo un efecto transitorio. Ahora ya estamos viendo una tendencia más normal, por decirlo así. El otro tema que también ha afectado es la muy baja inflación en todo lo que son los bienes comerciables. Estados Unidos se ha beneficiado mucho de la desaceleración global, que ha generado que los exportadores hacia Estados Unidos tengan que competir arduamente por el mercado americano, y eso ha permitido que muchos de estos bienes se mantengan con inflaciones muy bajas. El caso de los autos, por ejemplo, que es un producto muy importante en el consumo de las familias y que pesa mucho dentro de la inflación, eso se ha mantenido también muy debajo. El tercer elemento es el tema de la vivienda. Los precios deprimidos gran parte de los últimos años en el tema de la vivienda, aunque ahora ya se empieza a ver un poco la recuperación, lo que no hemos visto es toda la infraestructura relacionada al tema de la vivienda. En Estados Unidos la gente gasta gran parte de su ingreso para renovar la vivienda o para ampliarla y hacer muchas actividades alrededor de la vivienda, que hemos visto también los precios relativamente contenidos. Atrás de todo esto, podríamos decir que también está el exceso o la falta de una recuperación más vigorosa en el mercado laboral, que ha resultado en que los salarios se mantengan muy por debajo del promedio histórico. Estamos viendo salarios incrementándose alrededor del 2% en términos interanuales, cuando en periodos de expansión esto podría ser del 3 o del 3.5%, y eso también pudiera estar afectando a la inflación tan baja.
Todos los temas que usted está planteando son puntuales en sí mismos, sin embargo, entre todos hacen un gran factor, una gran variable. ¿Cree usted que la variable... Usted hablaba de tres variables que tenemos que tener en mente, ¿no es cierto? Crecimiento, mercado laboral e inflación, para tratar de adelantarnos y saber cuándo la Fed va a subir las tasas. ¿Cuál de estas tres variables cree usted que va a ser la más relevante que Janet Yellen y todos los consejeros van a estar mirando?
Me parece que es una combinación de las últimas dos. El tema del mercado laboral, si bien la tasa de desempleo ha venido reduciéndose, la Fed donde está más preocupada en el mercado laboral es la duración de los desempleados, que todavía permanece bastante elevada, aun cuando ha venido mejorando. El número de personas que han estado desempleadas por periodos prolongados de 6 meses o más todavía es muy elevado y no es compatible con el ritmo de crecimiento que se está viendo por el lado de la producción. Uno pensaría que esto, en la medida que la producción empieza a mejorar y el consumo también, las empresas estarían más dispuestas a contratar, pero el ritmo al que se está generando el empleo es todavía relativamente bajo y no vemos a muchos de estos desempleados que tengan oportunidades de recontratarse fácilmente. Y el tema de la inflación es un tema donde la Fed pues obviamente quiere ver una inflación más cercana al 2%. No estaría incómoda si incluso si la inflación subiera un poco por arriba del 2%, porque eso también ayudaría a muchas de las familias que están endeudadas a que el peso de su deuda no sea tan fuerte, y ese es el caso pues de las personas que tuvieron problemas muy serios durante la recesión pasada, o que están desempleadas, o la gente joven que tiene grandes deudas relacionadas al tema de la educación, y que la inflación de alguna manera ayudaría a disminuir esta deuda, al menos en términos relativos.
Perdón, no entendí por qué le ayuda una inflación más alta
a disminuir la carga.
No entiendo dónde está el nexo.
Sí, cuando uno tiene una deuda y la inflación aumenta, la inflación se va comiendo parte de esa deuda, así como se come también nuestros ingresos, por decirlo así. La inflación también se va comiendo la deuda y hace de alguna manera más fácil que el pago de esa deuda en términos del ingreso vaya disminuyendo, en términos relativos, por decirlo así. Cuando la inflación es muy baja, digamos, como estamos viendo ahora, del 1.5, 2%, las tasas de interés reales que las personas están pagando son relativamente altas. Aun cuando la Fed mantiene las tasas bajas, ya no las puede bajar más en términos nominales, pero si uno le resta la inflación a la tasa nominal, que es la tasa real, es relativamente alta cuando la inflación es muy baja. En cambio, si la inflación es ligeramente mayor, la tasa de interés real se reduce un poco. Esto obviamente es una balanza con que la Fed tiene que tener mucho cuidado, porque tampoco puede irse, dejar que la inflación suba mucho, porque entonces se podría generar un cambio en las expectativas de inflación y eso también podría ser contraproducente. Por eso digo que una inflación alrededor del 2, 2.5 sería algo con lo que la Fed se sentiría mucho más cómoda. Y en estos momentos la gran discusión que hay al interior de la Fed es por qué la inflación no termina de repuntar.
Ahora, la pregunta que uno se hace en el sentido de lo que usted nombra del aumento de los salarios al 2%, cuando en realidad en épocas de expansión debería crecer al 3%. Por otro lado, tenemos un desempleo donde la gente se mantiene por largo tiempo. A mí se me ocurren aquí conversando, estoy con puro pensamiento hablado, no lo he racionalizado mucho, pero me gustaría preguntárselo a usted. Hay dos alternativas: o el crecimiento es medio ficticio producto de estas enormes inyecciones de liquidez y que a la corta nos vamos a encontrar de nuevo con un problema, o que en realidad, como suele suceder en etapas de crisis, que es por donde me inclino yo un poco más, el mercado suele hacerse más eficiente en términos de contratación de capital humano en épocas de crisis, y por lo tanto eso obedece a que el desempleo se ha mantenido un poco más alto, y por otro lado la inflación también ha costado que despegue. ¿Por dónde cree usted que va eso?
Efectivamente, este es un tema fundamental y es muy interesante, y al mismo tiempo es complejo de tener una respuesta que pueda realmente convencernos a todos. Por una parte, tenemos cambios demográficos muy importantes. Es el envejecimiento de la población. Esta gente, en la medida que va envejeciendo, se va retirando y hay una caída en la participación laboral. Y por otro lado, tenemos también una mayor participación de los jóvenes en la educación. Sobre todo, donde vemos mucho el cambio es en las minorías y sobre todo en las mujeres. Hemos visto una caída muy fuerte en la participación laboral de las mujeres hispanas, asiáticas o las afroamericanas, en la medida que tienen mayor acceso a la educación. Y esta contracción en la tasa de participación ha ayudado a que disminuya el desempleo. Realmente no es una disminución que podamos decir que ha sido gracias a la fuerte creación de empleo, sino más bien a la fuerte caída en la tasa de participación. Y efectivamente esto no es compatible con un crecimiento económico mayor, donde las empresas todavía están cautelosas de invertir y de contratar personas como en otras recuperaciones. De hecho, si vemos los ratios de inversión en estructuras o en inversión residencial como porcentaje del PIB, estamos viendo niveles históricamente bajos. Nunca hemos visto niveles tan bajos y la recuperación de esto está siendo muy, muy lenta. Y efectivamente, esto nos lleva a la gran pregunta de qué tanta esta recuperación pudiera ser autosostenible. Es decir, si la Fed quitase el impulso de las tasas de interés o de la expansión de su balance, la gran duda es qué le va a pasar a la economía. ¿Puede la economía mantenerse sin esta línea de oxígeno que le está dando la Fed? Lo que estamos viendo también es que las empresas han utilizado mucho de la liquidez y del beneficio de las tasas de interés a la baja, no tanto para invertir más, sino para refinanciar su deuda, contratar deuda nueva e invertir también fuera de Estados Unidos, que es donde muchas empresas ven hoy en día grandes oportunidades, en los países emergentes de América Latina, de Asia o alguna otra región. Y el tema es, ¿por qué las empresas no están invirtiendo tanto como podría ser el caso con las condiciones financieras tan ventajosas que tienen? Parte de eso, pues, tiene que ver con la confianza, con la polarización política, con la falta de acuerdos, pero también me parece que es un tema de un cambio estructural, que estamos viendo la economía cada vez transitando más hacia tecnologías más avanzadas, donde el capital está pesando más que la mano de obra en términos relativos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en sectores como energía o alta tecnología, donde la producción va viento en popa y se ven resultados realmente impresionantes. Un caso muy sonado es que Estados Unidos ya está siendo exportador neto en petrolíferos, es decir, en productos refinados, y la importación de petróleo cada vez es menor. En el caso de alta tecnología es algo muy similar, un sector muy vigoroso, pero son sectores que no están generando empleo. Realmente donde se necesita una reactivación fuerte para que el empleo crezca de manera vigorosa es el sector de la construcción. Y eso no lo vamos a ver en el corto plazo, porque todavía estamos acarreando un fuerte bagaje de la desaceleración y de la caída que tuvimos tan fuerte en la demanda por vivienda nueva, y eso tiene que ver más con el crecimiento poblacional.
Y bueno, y también con las capacidades y de cada uno de los trabajadores. Bien distinto un trabajador que perdió su trabajo, que estaba en el sector de la construcción, es más difícil reinsertarlo, ¿no es cierto?, en temas como energía, lo que usted decía, industrias más sofisticadas. Estábamos hablando para la recuperación de Estados Unidos de los temas internos de Estados Unidos, es decir, el crecimiento, el mercado laboral y la inflación. ¿Cuánto pesa, o no pesa nada, lo que ocurre en el resto del mundo, una eventual desaceleración de China, que todavía no se ha concretado del todo, pero bueno, ahí está tambaleando, y una Europa mucho más débil de lo que se pronosticaba?
Efectivamente, esto es un tema también muy interesante, porque la Fed estaba muy concentrada en lo que estaba pasando domésticamente al principio de año, la caída que tuvimos en el PIB en el primer trimestre, los temas de un fuerte invierno, y luego transitando a una recuperación muy vigorosa en el segundo trimestre, y de repente nos encontramos con una situación geopolítica mucho más compleja, que no parece terminar, al menos en el muy corto plazo. Incluso hay algunos temas nuevos que han salido, y esto pone a la Fed también en cierta alerta, porque mientras Estados Unidos pudiera estar pensando en la estrategia de salida, pues Europa, el Banco Central Europeo está prácticamente del otro lado de la moneda, haciendo políticas muy similares a lo que la Fed estaba haciendo hasta hace poco. Tenemos la situación también en Asia, algo de tensión en esa región. Algún país en América Latina, sobre todo la situación de desaceleración que estamos viendo en Brasil, el tema del Medio Oriente, y todo esto hace a la Fed más consciente de su política con respecto al impacto que puede tener a nivel mundial, porque la integración que tenemos hoy en día es mucho más cercana de la que podíamos tener hace varios años. No necesariamente implica que la Fed tiene que pensar en su política en términos globales, pero sí hay un cambio muy importante al interior de la Fed, y es que Stanley Fischer pasa a ser miembro de la FED, y él viene con una experiencia mucho más global, tanto en el Fondo Monetario Internacional como en su periodo que tuvo de Banco Central de Israel, etcétera, y esto abre una visión un poco más distinta a la visión local que podrían tener algunos miembros de la FED.
Muy bien.
Estamos entonces, clarísimo. Muchas gracias, don Daniel Karp, por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias, un saludo al auditorio.
Bien, hablábamos con don Nathaniel Karp, economista jefe de BBVA Compass en Estados Unidos, acerca de la recuperación de Estados Unidos y el alza de tasas por parte de la FED. Él comentaba que los datos apuntan a una recuperación sostenible, pero no sucede lo mismo en el mercado laboral y en las expectativas que tenía la FED de la inflación, las cuales todavía se encuentran bajo el óptimo. Recordemos que en octubre la Reserva Federal de Estados Unidos termina su tercer programa especial de inyección de liquidez, conocido como Quantitative Easing, y ahora entonces el foco se vuelve en la fecha en que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. ¿Cree, señor Nathaniel Karp, que la FED se lo va a tomar con calma por varios motivos? En primer lugar, lo que hablábamos, el tema de la inflación baja. Esta se explica porque hemos tenido en Estados Unidos una reforma a la salud que ha mostrado una baja presión en los precios en ese mercado. Por primera vez se observan presiones bajistas en respecto a la inflación general, en la inflación de los precios en la salud. Este efecto sería transitorio. También tenemos baja inflación en bienes comerciales, sobre todo en el mercado automotriz, y misma cosa, hay una contención de precios importante en el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos una recuperación del mercado laboral débil. En Estados Unidos los salarios han aumentado en torno a 2%, cuando en un proceso de expansión como el que está mostrando Estados Unidos, los salarios deberían crecer en torno al 3%. Con toda esta información, la FED le está preocupando también la duración del desempleo, que no es compatible con los datos que está mostrando el aumento de la producción. En este escenario, la FED tiene un target, cierto, de una inflación del 2% o incluso un poco más arriba de eso. Esto ha llevado a la Reserva Federal, raya para la suma, a que cree el señor Nathaniel Karp de BBVA Compass en Estados Unidos, de que se lo van a tomar con calma esto, en términos de que la tasa continuaría subiéndose más bien en respecto a mediados de 2015 que antes de esa fecha. Estados Unidos además está viviendo una situación que tiene varias aristas, por así decirlo, el tema demográfico, donde aumenta la población de mayor edad que no es productiva. También había una disminución importante de las mujeres del tercer mundo, por así decirlo, en el mercado laboral, y eso muestra por un lado una baja del desempleo, pero no por el lado del aumento de la productividad, sino que hay menos gente demandando empleo, y esto ha llevado a ese mercado una recuperación bastante lenta. La gran duda que todo esto plantea en términos de una inflación baja, un mercado laboral trancado, pero por otro lado un país que muestra una recuperación, es si esto va a ser autosostenible una vez de que la Reserva Federal quite los estímulos adicionales. Ya ahora en octubre, como decíamos, se acaba el quantitative easing y luego a mediados del próximo año comienza un proceso de alza de tasas. Ahí se verá, como se dice en castellano antiguo, la verdad de la milanesa, a ver si esto se puede ajustar o no. Hay algunas dudas porque se han aprovechado las tasas de interés por el lado de las empresas, las tasas de interés bajas más bien para refinanciación más que para invertir en Estados Unidos, para invertir en otros países, y también han habido cambios tecnológicos por otro lado que han aportado a este cierto demanda, disminución de la demanda por capital humano. Ya esto hay que sumarle otras variables que complejizan más el asunto, es que hoy día hay que pensar más en términos globales por el nivel de la integración que tiene la economía en el mundo. Tenemos una Europa, cierto, con cierto trancamiento, tenemos un problema en Brasil que no muestra señales de recuperación, y las ya conocidas crisis en Medio Oriente. Era la opinión del señor Nathaniel Karp, economista jefe de BBVA Compass en Estados Unidos. No es simple, ¿eh?
No, no es simple. Las variables
mucha,
que y encuentro muy interesante lo que él hablaba de el cambio en la estructura del mercado laboral en Estados Unidos, que eso es algo que la FED, por más que ponga o no ponga estímulo, tire liquidez o no tire liquidez, no tiene cómo controlar si es que acaso te cambia la estructura finalmente de la oferta de trabajos en el país, si es que cambia mucho la industria. Y por supuesto que en épocas de crisis se hace mucho más eficiente el mercado, el sector privado, y evidentemente reinsertar a trabajadores que tienen una capacidad y skills en el fondo menos sofisticado es más difícil.
Así es.
Viene, por lo tanto, en todo caso, es una interesante discusión que vamos a ir viendo cómo va evolucionando, ya que Estados Unidos ha sido tan innovador en la forma de salir de la crisis. Es bien increíble, porque si tú piensas los antiguos libros de economía, te decían que había que hacer prácticamente todo lo contrario a lo que hizo Bernanke. Entonces, si salió de manera tan innovadora de esta crisis, bueno, es de esperar también que de manera innovadora sigan viendo cómo crear puestos de trabajo.
Estados Unidos tiene ahí una ventaja, encuentro yo, en su manera de hacer las cosas, ahora que tú lo decías, de que son bastante más osados en sus maniobras. Y claro, todas las maniobras tienen riesgo, pero en eso yo creo que le llevan ventaja a los europeos. ¿Para qué hablar a Latinoamérica? Que yo creo que aquí todavía estarían discutiendo si ser el Q1, digamos, porque no sé por qué siento, bueno, Estados Unidos, la gracia que tiene es esa, que es la fluidez con que, yo creo que eso pasa también, estoy pegando un toyo asqueroso, bueno, soy experto constitucionalista, pero tengo la sensación de que tienen un rayado cancha bastante simple. Sin ser por eso menos profundo, pero siempre a mí me han hablado que parece, no sé, la constitución es la misma hace cuántos años, hay un par de enmiendas y chao. Entonces eso también te demuestra de que no debe tener muchas letras chicas.
No, pero y además de eso, yo creo, para mí fue bien impresionante la semana pasada que estuvo Timothy Geithner acá y que me tocó ir a...
Tuviste una comida con él.
Sí.
¿Y lograste hablar con él?
Medio
peludo.
No era peludo, estaba ahí, ya. Pero logré saludarlo, pero no así conversar, ya, así de no, usted, su visión.
No,
eso no me tocó. No, pero sí, bueno, él habló ahí para todos los que estaban ahí. Y también, bueno, a raíz de esto me leí, no te digo que completo, en realidad pues sería una falacia, pero hojeé bastante su libro.
¿Ya?
En el fondo,
escribió un libro, así me contaron.
Stress Test.
Y
es increíble el libro, porque, y ahí te digo que lo que tú estabas hablando respecto a Estados Unidos, es muy importante la confianza que hay allá, no solo en las instituciones, como decías tú, sino que también en las personas. Timothy Geithner, que fue, recordemos, él fue primero presidente de la Reserva Federal de Nueva York cuando estalla la crisis, y luego fue secretario del Tesoro en el primer periodo de Obama. Por lo tanto, fue el que tuvo que trabajar codo a codo con Ben Bernanke en todas las políticas. Y si tú lees su libro las primeras 100 o 200 páginas, el tipo lo único que hace es dejarte claro que él no tenía idea de nada. O sea, que francamente se sentía, no que la pega le quedaba grande, pero sí que realmente esta cuestión estaban viviendo algo que no se había vivido con estos precedentes en la historia, que en 1930, que era la última crisis que había habido así de profunda, realmente las condiciones eran completamente diferentes. Por lo tanto, él un poco como que va, dice y te deja totalmente claro en su libro, y lo dijo el otro día también, que realmente él al principio se sentía solo y abandonado, y por lo tanto, y sin saber hacia dónde ir, pero sí confiando mucho en la iniciativa propia de los norteamericanos, y sí confiando mucho, por lo tanto, en la libertad luego de que ellos toman medidas del pueblo americano de adaptarse a esto, y tercero, confiando mucho en Ben Bernanke.
Claro, exacto.
En la sapiencia finalmente de Ben Bernanke. Pero finalmente, básicamente confiando en que yo no tengo idea de nada de esto, pero que las cosas se van a volver, hay que hacer algo, hay que hacer cosas innovadoras, hay que hacer cosas profundas y marcadoras, pero que finalmente las piezas se van a ir encajando, porque es una sociedad y una economía muy libre, muy y por lo tanto de muy fácil o rápida recuperación y adaptación a la nueva, a los nuevos tiempos.
Sí. No, muy bueno, bueno, el ejemplo de Estados Unidos. Y aparte, otra cosa para terminar, hablando de cuando hay periodos de crisis, la gracia de la gente que enfrenta bien las crisis es la gente que el miedo no lo paraliza y que toma decisiones. Claro. Y ese es un súper buen ejemplo de la crisis en Estados Unidos, y que en crisis tenéis que tomar decisiones duras, difíciles y medias radicales, porque estáis en crisis. Y eso no pasa en toda la a nivel de organización y de países, que a veces la gente queda como...
Y de personas.
Claro, y de personas. Quedan como en nada y no hacen nada, y ahí la crisis se termina comiendo. Estados Unidos en esto demostró una capacidad de tomar medidas mucho más rápido que sus pares europeos y de manera bastante resuelta.
Pero es que precisamente eso es lo que él decía. Él deja claro, no tenía idea si lo que estaba haciendo a lo mejor la estaba embarrando y metiendo la bata, pero había que hacerlo. Pero vamos.
Claro. Bien, 9 de la mañana con 43 minutos. Recuerde, Marqués de Casaconcha es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Octavo mejor ciudad del mundo según Wine Spectator. Y en pentamarkets.com tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Llama ya al 2247-8000 y pide la visita a un ejecutivo. Hay que ir a buscar el famoso suéter Supima, Cotton.
Ayer andaba el doctor Campos con el
¿Y suéter. ¿Qué tal el suéter?
Se veía bien. Se veía.
Una semana ya con el suéter.
No, pero se veía bien, bien livianito, bien bonito.
Sí. Ah, sí.
¿Cómo va esta época?
Bien. ¿Cómo le fue al doctor en la carrera todo esto? ¿O no vino el doctor? Pues Nosotros no estuvimos ayer,
mira,
el doctor
yo
no
lo digo, tocaba. Yo sí estuve con él ayer y lo único que sí te puedo decir más allá es que estaba feliz.
¿Ya?
Es que lo había pasado pero increíblemente bien. Ahora sí te reconozco que me mostró un video.
¿Ya?
Y yo le dije, ya, pero espérate, ¿cuál de estos eres tú? No, no sé, espérate, ya vengo. Y pasaban las motos.
Al
y
final. Ah, pero un desastre.
No, pues, pero bueno, pero yo encuentro que es un tremendo mérito ya estar ahí. Sí, y es su primera carrera, además. Y todo,
ay, por eso no vino hoy día.
Literalmente.
Claro, ahí está. Ah, estaba con fiebre.
Sí, es que fue mucha la emoción.
Ya. No, eso ya no hay tiempo ya. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos y volvemos para hablar con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de Ventamarkets.com. No, en la mañana, 49 minutos. Vamos rápidamente con el señor Felipe Posada, Trade Account Manager de Ventamarkets.com, para ver cómo están los mercados. Señor Posada, buenos días.
Buenos días, Felipe.
Aló, Marlene.
Marlene y Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar está entretenido. Ayer tocó un máximo de 603,20, en línea con la corrección de las bolsas mundiales. Hoy lo tenemos en niveles de 601 pesos.
¿Y por qué baja si está bajando el cobre?
La verdad, yo creo que es una leve toma de utilidad. Yo creo que el tipo de cambio va a estar entretenido, va a estar con volatilidad. No veo un fundamento específico de por qué está bajando. Yo creo que es un poco toma de utilidad de lo que pasó ayer.
Ok, ¿y la bolsa local?
La bolsa local está subiendo un 0,3%. Los principales ganadores son CMPC, Enersi, y los perdedores del día son Cencosud y Falabella.
Perfecto. Si nos vamos al mundo, está bastante mixto. Asia terminó mixto y Europa ahora lo estoy viendo también que está mixto. ¿Hay drivers que podemos seguir para hoy día?
Sí, yo creo que en general las bolsas mundiales están tratando de recomponer la confianza que se perdió ayer. El DAX está subiendo 0,5% por unas ventas minoristas en Alemania que subieron 2,5% versus lo que se esperaba, que era un 0,5%. El IBEX hace lo propio, sube 1%, y los futuros de los S&P 500 se mantienen con leves avances, 0,3%.
Y el euro, estamos en niveles de 1,2593, lo veo yo, va bajando 0,73%.
Sí, está cayendo 0,7%, es una caída importante para ser una divisa, una volatilidad importante. Yo personalmente no veo ni un fundamento de corto, ni de mediano, ni de largo plazo para hacer pensar que el tipo de cambio comunitario pueda volverse 1,30. Yo creo que es más probable que sea 1,24, 1,2450, que tenga un rebote técnico hacia niveles de 1,30.
Muy bien, muchas gracias, señor Posada, que
muchas
tenga
gracias.
Una buena semana.
Buenos días.
Hasta luego.
Bien, 9 de la mañana, 51 minutos, lo dejamos las noticias junto a don Rodrigo Álvarez. Y de ahí, con Bárbara Espejo, la mejor música suena bien. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde con la señorita Marlene Guren. Y el doctor no está, probablemente lo reemplazo yo. Nos vemos entonces, Marlene. Nos
listo, vemos. Que estén bien, chao.